Hablando de Córdoba, yo pensé que este muchacho había nacido en San Francisco, pero luego a nuestro productor general, Mariano Midaglia, le dijo, no, yo nací en Córdoba, cuidadito. Después de chico me fui a San Francisco. Es así, querido amigo Hugo Varela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, qué gusto enorme. Sí, ¿sabes qué le pediría a los ingenieros técnicos? Que me suban un poquito El famoso retorno.
El eterno sí. Retorno.
Muy usado en los negocios, el retorno.
Sí, bueno. Claro. Y también frase de el eterno retorno, ¿no?
Sí, correcto. Bueno, sí, yo nací en Córdoba, nací en el barrio Cófico, ¿no?
Sí.
Y después a la temprana y tierna edad de... Calculo que los 8 años...
Qué lindo relato, a la temprana y tierna edad.
Sí, porque es el único momento que uno medianamente es tierno.
Sí. Yo fui feliz hasta los 11 años, decía el negro Dolina. La última vez que fui feliz tenía 11 años.
Y bueno, sí, algo tiene que ver con... No, sí. Pero a mí me pasó medio al revés, porque mis hijos... No sé por qué se mudaban permanentemente, ¿no? Todos los años estaba en un lugar diferente de Córdoba, ¿no? Y
sí.
Y me cambiaban de colegio. Entonces yo tenía problemas con los amigos, era muy complicada hasta esa etapa. Cuando a los 8 años me voy a vivir a San Francisco, porque mis viejos se mudaron ahí, ahí realmente yo me encontré en un lugar muy... muy contenido, digamos, la escuela normal nacional Doctor Nicolás Avellaneda, me quedé hasta que me recibí, no me sacaba más de ahí, ¿no?
Claro.
Así,
¿Eras buen alumno, Huguito?
¿Cómo?
¿Eras buen alumno o eras de esos medios chuscos?
Qué buena pregunta, qué difícil de contestar.
Sí, pero depende para quién, dirá, ¿no?
Claro.
Depende de quién me juzgue.
Para claro, yo me acuerdo que
sería buen alumno, para otro no. Me claro. Imagino que para el profesor de música serías un excelente alumno.
Sí, claro, yo me acuerdo, por ejemplo, el que me han hecho pasar al frente en matemática y había una maraña de números y yo miraba todo eso y pensaba, ¿qué es esto, no? Y me acuerdo que la maestra, la profesora, me dice, yo sé que para vos es más lindo cantar una zamba. O sea, ahí me definió, o sea, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, lo que quería decir es que en San Francisco yo viví de los 8 a los 18 años, justamente. Pero son 10 años, pero 10 años fundamentales, ¿no? Porque uno empieza ya a ser preadolescente, adolescente, con todas las experiencias que eso significa, ¿no?
¿Cómo estaba conformada tu familia para ese entonces?
Bueno, mi vieja, mi viejo y una hermana.
Ajá.
¿No? Éramos 4 y realmente yo tengo recuerdos muy lindos de San Francisco, ¿no?
Y ya en el cole apuntabas para anotarte en todas los actos, por ejemplo, el acto del 25 de mayo, de participar en el escenario del colegio, ahí del salón.
Claro,
de
actos, sí, totalmente. ¿Sí? O sea, aparecían los síntomas.
Sí.
Hablando en términos hacia actuales, ¿no?
Claro.
Aparecían los síntomas, pero yo no acusaba recibo. Yo pensaba que siempre, bueno, lo importante era terminar la primaria, terminar el secundario y después empezar una carrera universitaria. Y paralelamente a eso, aparecía lo otro, ¿no? Y lo otro, digo, sí, las fiestas en la escuela era número puesto, ¿no? O sea,
claro. Cuando empezaste ya a volcar profesionalmente o la idea de ser artista y no estudiar, ¿en tu casa cómo lo tomaron?
Dicen, no, bien, no
va,
bien.
¿No va a estudiar de abogado, no va a estudiar de médico ni de arquitecto?
No, es una respuesta también complicada, pero te la voy a tratar de esclarecer. Había un ambiente permisivo absolutamente en lo artístico en casa porque mi vieja... No te quiero preocupar, pero tiene 101 años.
Mira qué lindo,
Bueno, profesora superior de Bellas Artes, o sea que yo me crié entre óleos, bastidores, Aguarrás, qué sé yo.
¿Dónde, ¿Dónde vive tu mamá y cómo se llama? Porque es lindo recordar estas cosas.
Sí, se llama Herminia.
Sí.
Y vive en Palermo, Hollywood.
Ah, no,
un departamento. Sí, departamento que es Palermo, Hollywood. Sí. Y bueno, entonces yo tenía permitido otra cosa. Mi viejo, sí, que era enólogo, champanino,
sí,
pero también tocaba la guitarra, cantaba, le gustaba escribir algunas cositas también, le gustaba la cosa artesanal, porque me acuerdo que fabricaba esos aviones que habían que se hacían con costillitas de madera balsa, pegaditas, que había que cortarlas una por una. Tenía paciencia, así que la cosa artesanal también me viene por
claro,
ahí.
Claro, también te viene, pero vos fuiste para el lado de los instrumentos musicales, ¿no? En lugar de los aviones
con madera terciada. Sí, sí, eso tiene que ver con... Yo tengo una imagen que yo era bastante chico y vino un circo, un payaso, sí, que después descubrí que pertenecía al rubro de excéntricos musicales. Es un rubro, no sé qué, debe venir de la Edad Media, ¿no?
Sí, sí. ¿De eso que hacía música tocando las botellas o algo de eso, no?
No, tocaba un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, tipo hombre orquesta. Y eso me marcó otra vez. Yo ya llegué a mi casa y ya agarré ollas y con la guitarrita que tenía ya empecé a destrozar.
Era, o sea, fuiste un adelantado de las cacerolas, ¿no?
Sí, totalmente. sí, la cosa empezó por ahí. Sí. Lo que pasa es que uno... Y después, aparte, el tema del humor siempre me apasionó, digamos, ¿no? Película que podía ver, ya sea de los cinco grandes del buen humor, que ahí te quedaste corto, ¿no?
Sí.
Yo
llegué a conocerlo a Guillermo Rico y a...
Y a Jorge Lu,
obviamente, sí, porque Jorge hacía... con el Gordo Porcel, el espectáculo No es fino, en Mar del Plata, en el año 88, y después con Dolina hacíamos el programa en el Teatro Provincial.
Divino total.
Sí, sí, gente muy creativa, bueno, muy ingeniosa, en el compartir de un café nada más, de la impronta, del chiste rápido, ¿no? De la observación,
sí,
de la observación.
Sí, 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 totalmente. Y estos eran los humoristas, aparte de ellos hacían películas, entonces
claro,
eran, digamos, los humoristas locales nuestros, pero aparte estaba después, Carlito Chaplin,
claro,
para mí una belleza total, Buster Keaton, Jerry Lewis, yo me era un apasionado de las películas de ellos, ¿no? Entonces para mí el humor tenía una fuerza, un valor increíble, ¿no?
Y siempre la idea tuya de solista, ¿no? De como estar en el escenario y bancártela solo, no
sí,
de grupo como
sí,
los
sí,
cinco grandes y eso. ¿Te gustó bien? ¿Te gustó más bien laburar solo?
Sí, bueno, eso, lo que pasa es que no sé bien de dónde partió esa historia, pero vos pensás que yo estudié teatro, estudié mimo, y llegué a hacer algún llamémosle sketch, por decirle algún nombre en inglés, así. De mimo en el Teatro San Martín, la sala cubierta, decía, no puede ser, yo que tenía tantos complejos físicos y estoy con una mallita apretada haciendo algo solo para un montón de gente,
sí,
¿no? Pero la cosa del, así que mi concepto era como que el humorista es parecido al mago, en el sentido que está solo el tipo. El tipo
está
tiene
solo,
que... ¿no?
Sí, sí, sí.
Es posible que haya más gente, tres o cuatro, pero en general, sí, tiene el tipo que se fabrica las cosas, y es su secreto, ¿no?
Y más bien, vos tenés... Pues yo recuerdo haberte cruzado en varias oportunidades cuando estábamos en el Teatro Auditorio, en Tacoraza, ahí en Mar del Plata.
Sí, sí.
Estábamos en la previa... Y vos te concentrabas solo en tu camarín y no charlabas mucho con la gente. Yo he tenido la fortuna de charlar con vos, teníamos buena onda, y arriba del escenario, porque dabas la sensación de un tipo tímido. Cuando se encendían las luces se abría el telón, ahí te transformás. Es como que la adrenalina del público, de la cercanía del público, te enchufa eso, te genera, ¿no?
Sí,
Ahí nace
sí.
el artista.
Sí, hay una historia. En realidad, uno cuando está en el escenario es un personaje.
Claro.
Personaje tiene muchas cosas de uno, obviamente,
Sí.
pero es un personaje, ¿no? Y y uno cuando se baja,
Sí.
como que se desinfla, sería la
Se desinfla.
historia, ¿no?
Sí.
Llega hay algunos que no quieren ver gente cuando terminan,
Exactamente, sí.
otros que se quieren ir del teatro, se
Claro.
quieren escapar, ¿no?
¿Y vos especialmente?
No, yo, digamos, trato de luchar contra eso, pero reconozco que cuando termino la función, yo sé que el público le gusta contactarse después,
Claro, la
entonces,
fotito, el
la
autógrafo, el
foto,
recuerdo. Es
que es
verdad.
algo que para la gente es muy valioso, ¿no? Esto de pegarte los
Sí,
brazos, ¿viste?
es verdad.
Y trato de seguir siendo, de alguna manera, por lo menos gracioso, ¿eh? O sea, no, porque la gente se siente muy defraudada cuando ve al humorista
Sí.
en la calle, por ejemplo,
Sí.
el tipo cara de amargado, de mal
Claro,
humor,
claro. No, no.
se desilusiona mucho, ¿viste?
Sí.
Es como ver al Pato Donald triste, es como una
Claro.
cosa que no.
Huguito, vos sabés que le pido a la operadora que nos ponga un poquitito de algo de
Sí.
música de Hugo Barola, de Hugo Varela en el final,
Y
Hugo
que le meta
Barola.
volumen también,
Escúcheme,
porque
Barola. Barola, Barola hubiera sido lindo para la rima, ¿no? Si usted se hubiese llamado
¿no?
Hugo Barola desde el escenario, algún amigo, como ocurrió en el Teatro Español de 25 de Mayo, Gustavo Bosolasco, dice que un haz de luz del iluminador llegó a él porque lo estaba viendo a Hugo Varela y dice, ¿quién es este que se ríe como una mona? Y dice que era como la mona chita que se reía en el escenario. Él me pide que
Ah.
se lo recuerde porque me escribe un WhatsApp en este momento, pero Hugo Varela ha estado en tantos lugares del país que no
Oh.
se va a acordar de esa mona chita. Bueno, Hugo Varola, este programa es muy breve y a las 14
Sí.
comienzan a todas las radios a recibir las noticias del país por el panorama informativo de Radio Nacional, las
Afirmativo.
49 emisoras. Entonces va a
Bueno.
sonar un top y nos van a cortar al aire. Así
Dale.
que te pido que me resumas cómo estás viviendo este momento, cómo la ves, cómo ves el futuro para los artistas,
Sí.
etcétera, etcétera.
Mira, rapidísimo yo lo hago. Lo mío, anímicamente, voy y vengo, como todos. En general estoy bastante estable,
Sí.
estoy haciendo cosas, estoy escribiendo cosas, como me puse, digamos, ante la confusión me pongo a producir, digamos,
Está muy
¿no?
bien. Me imagino que es así, claro,
Claro, y estoy preocupado, hablaba con algunos músicos, que los músicos están como ignorados, estos sí están ignorados, como que los músicos hoy no son seres humanos normales, son tipos que son loquitos, que andan por el sueldo. Y están totalmente desbandados. Muchos necesitan tener la posibilidad no sé, de que les encuentren un camino, digamos, para que toquen. Yo le hago un llamado a los músicos.
está muy bien eso.
De lo demás, no, estoy bien, te diría que estoy bien.
¿Cómo
Así
estás?
que.
Que la cuarentena la estás compartiendo con gente, con familia,
No,
con...
vos sabés que estoy solo. Mi mujer está en San Luis
Ajá.
con sus hijos y entonces y San Luis se ha convertido, viste, en un lugar que está
Sí,
cercado,
sí,
y
sí.
están
¿Y
bastante
vos
libres
estás
ahí
acá
adentro.
en Capital Federal?
Yo estoy acá así en Paternal, así como
Ah,
cuando
en
quiera
Paternal.
pasar, viste,
Sí. Qué
pasar a
lástima que
2 metros.
no la podés ver a la mami, ¿no? No la podés ver a tu madre o podés visitarla.
No, no, ni por
No.
ella ni por mí, digamos.
Claro.
Porque yo parezco muy joven, pero ya,
Sí,
viste.
ya somos de riesgo, ¿viste? Yo tengo
Sí, no,
60.
yo,
Ya
riesgo,
nos
tenemos
estamos
sueldo.
despidiendo, Huguito. Y
Bueno, un
quiero pasar
abrazo
un poco de
enorme.
tu música. Te agradezco
Un abrazo
mucho.
enorme, Guillermo.
Te
Que andes
mando y te
bien, ¿eh?
quiero mucho, ¿sabes? ¿Eh?
Chao, gracias.
Chau. Ahí el
Y te
Hugo
besé
Varela,
en la
mirá.
boca. No
Cordobés, de
recuerdo
Córdoba
si te
capital, pero
entregué,
criado en
no
San
sé.
Francisco.